temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Antes de nada, decirles a los oyentes que a lo mejor, si alguno de ustedes nos están escuchando en el extranjero, que por decisión de la FIFA, desde hace unos días, no sé si alguno se ha dado cuenta, no se puede escuchar COPE en el extranjero. Es una decisión de la FIFA, supongo que porque no tenemos los derechos a través de Internet, no lo sé. Lo digo porque sé que alguno ha llamado a la radio y ha preguntado, que estando fuera de España, que no podía escuchar no es el partido. Bueno, no sé si incluye la transmisión, no solo los partidos del Mundial o los especiales del Mundial o toda la emisora de COPE, o la emisión de COPE desde las 9:30 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, incluido también, por supuesto, Tiempo de Español. Lo digo porque es algo que alguno, repito, ha llamado y ha dicho, oye, ¿cómo que no estoy pudiendo escuchar el partido España-Marruecos o el España-Portugal en su momento? Claro, yo en aquel momento lo pregunté, pero no me lo supieron explicar y hoy me lo han explicado, que es una decisión de la FIFA. No sé si solo atañe a COPE o a otras emisoras nacionales, pero no se pueden escuchar a través de aplicación de móvil o a través de Internet en el extranjero. Sí, en el Estado español, y por lo tanto solo afecta, repito, a los que estén fuera de España. Pero no sé si es durante los partidos o a lo largo del día, desde las 9:30, a mí me han dicho hoy que es desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la madrugada. Pero es algo, si alguno está fuera, claro, es difícil, porque claro, si ahora tampoco se puede escuchar, está claro que tampoco va a saber lo que les estoy diciendo. Pero si cuando colgamos el post del programa, alguno escucha esto y nos quiere hacer algún tipo de comentario por Twitter, pues que, o a través del Facebook, que lo haga también, y de esta manera sabremos si es verdad que el tema del streaming solo es posible entre la 1 de la madrugada y las 9:30 de la mañana, que el resto del día, por decisión de la FIFA, no se puede escuchar, no se puede utilizar. No sé de qué manera se hace, porque yo no soy técnico y por lo tanto no lo puedo saber. Una vez aclarado este tema, repito, porque sé que ha llamado un oyente preguntando qué es lo que estaba pasando, hoy y mañana acabaremos a las 8:01, porque a las 8 hoy empieza el Nigeria-Argentina y mañana a las 8 el Croacia-Brasil. El jueves tenemos programa habitual, de 7 a 8 estaremos con el director general corporativo Roger Guas, que vendrá casi de China al programa, y a las de 8 a 8:30 estarán nuestros amigos de Rombus. Así que el jueves, si no hay cambio de última hora por temas de vuelos, etcétera, etcétera, de 7 a 8 estarán los estudios de Tiempo de Español el director general corporativo Roger Guas. Veremos lo que nos puede decir, lo que nos puede avanzar de todo lo que se ha trabajado en China a lo largo de estos días, donde creo que se está planificando de una manera ya concreta lo que va a ser la temporada. No sé si, yo no puedo hablar de proyecto del año que viene. Cuando hablo del año que viene no hablo de la temporada 18-19, sino de la 19-20, porque si no entraríamos en los famosos temas de cuánto dura un proyecto. El proyecto del presidente Chen, como dijimos nosotros hace ya mucho tiempo, estaba agotado, al igual que el proyecto de Quique Sánchez Flores. Yo espero que no tengamos que decir a lo largo de la temporada que el proyecto de Rubi está agotado. O, en este caso sería Rubi, Perarnau y Roger Guas. Porque mientras esté Chen, el proyecto de Chen seguirá vigente, aunque vaya cambiando de nombre. Lo digo porque sí que es verdad que a lo largo de los dos primeros años el proyecto se ha venido absolutamente abajo y ustedes lo saben perfectamente. A nivel deportivo no hay muchas novedades. Lo único que sí que les puedo avanzar ahora es un poquito ya la planificación de lo que es la pretemporada, con casi todos los partidos del Español planificados. En total el Español va a jugar 1, 3, 4, 5, 6 partidos de pretemporada. Recuerden que el 9 de julio, aunque repito, la llegada de Rubi Perarnau el jueves puede traer alguna noticia más, pero en principio en tema de pretemporada está casi todo claro. El 9 y 10 los jugadores pasarán revisión médica. Del 11 al 19 de julio el equipo estará en Olot, bueno, al lado de Olot, creo que en el pueblo de Joanets, que está cerquita de Olot, a 5 minutos. El 19 de julio se juega un partido amistoso frente al Olot. Del 23 al 28 el equipo se va a Estados Unidos, donde jugará 2 partidos amistosos. El 5 de agosto jugamos en Barley a las 2:30 de la tarde. El 8 de agosto es oficial ya, hoy lo ha comunicado el club hace una hora más o menos, partido amistoso en Tarragona frente al Nastic a las 8:30. Y yo les puedo adelantar que con casi toda seguridad habrá un partido en Alemania frente al Borussia de Mönchengladbach. Teóricamente, el 11 de agosto. Y ahí se acaba la historia porque el 17-18 de agosto empieza la Liga. Mañana hay reunión en, no sé si en la Liga o en la Federación, no lo sé. Se reúne el presidente Luis Rubiales con el presidente de la Liga, Javier Tebas, para planificar todo lo que va a ser la temporada. Me refiero a inicio de la Liga, aunque todo eso lo tiene que aprobar la Asamblea del Fútbol, que creo que se reúne el 23 de julio. Ese día habrá sorteo también del calendario. Sabremos el tema de la Supercopa de España, que es importante porque había una previsión que si se jugaba doble partido, el primer partido de Liga emparejaría al Sevilla y al Barcelona también. Pero bueno, teóricamente mañana se va a conocer todo esto, al igual que el tema de los horarios, porque la idea de la Federación Española, porque está en convenio, es que las 2 primeras jornadas y las 2 primeras de septiembre, las 2 primeras de agosto y las 2 de septiembre, no se pueda jugar ningún partido antes de las 7:30 de la tarde. El año pasado sí que hubo partidos que se jugaron antes a las 6, hubo muchas quejas, es la famosa normativa de hacer el famoso descanso para beber, para reponer, ahora no recuerdo bien el nombre de cómo se llamaba ese Kit Kat que se hacía en la primera parte, en la segunda parte, no recuerdo bien el nombre de, pero bueno, es igual. Y por lo tanto la Liga no está muy de acuerdo porque entonces lo que hace es juntar muchos partidos a la vez. Ya saben que la Liga lo que pretende es un partido en horarios distintos y de esta manera yo creo que al final acabarían jugando, bueno, pues si se empieza la Liga el viernes podría haber 2 partidos, el sábado teóricamente 4, el domingo 4 y ya está, a no ser que jugaran el 2 el viernes, 3 el sábado, 3 el domingo y 2 el lunes en la primera jornada, en la segunda y las 2 de septiembre. Recuerden que la primera de septiembre, la primera semana de septiembre hay el parón de la selección. Ya saben que este año creo que el tema de la selección es distinto porque hay una competición que se llama Europeo de Naciones, algo así, que no tiene nada que ver con que se juega en varios sitios distintos. Pero bueno, ya lo iremos explicando porque ahora está el Mundial y la gente está preocupada por el Mundial y no por esa fase de clasificación, o es el nuevo europeo que se va a disputar en a lo largo de, creo que son 2 años. Informaremos, porque la verdad es que tampoco nos, que nos preocupe mucho, porque en el fondo para lo que sirve es para que, si tenías fase de clasificación para una Eurocopa, estos partidos que son como competición europea entre naciones, no sé al final cómo se van a jugar, cuál va a ser la fase final. Ya tengo yo bastante con preocuparme también por el español, para tener que preocuparme en el fondo por este tipo de competiciones que se inventa la UEFA para generar más dinero. Y hablando de la UEFA, no sé si para muchos va a ser importante o no, pero a partir de esta próxima temporada se va a poder vender alcohol en los estadios. La UEFA también ha dicho que dependerá también de la normativa de cada país, es decir, que es posible que si la normativa en el Estado español prohíbe la venta de alcohol, no se pueda vender alcohol. En países que está permitido, excepto cuando había competición europea, la UEFA no va a poner ningún tipo de problema ahora. O hay condicionantes como que no se venderá en botellas, debe estar sin tapón, como hace, se pasa con el tema del agua, pero eso a veces es un poco falso. Lo digo porque hay mucha gente que se lleva el tapón de casa. Se lo quitan en muchos campos y tú le pones luego el tapón. No para tirar la botella, sino para no tener la botella abierta, porque a la mínima que puedas, sin darte cuenta, la tiras al suelo, no al campo. Y el tema de los vasos, lo mismo, es decir, posiblemente sí que se pueda servir alcohol, pero en vaso. Repito que no sé en qué condiciones va a pasar en la Liga Española, porque dependerá también, repito, de lo que es la normativa española en el tema de espectáculos, de la venta o no de alcohol. A mí me gustaría que no se vendiera alcohol, sinceramente, de la misma manera que me gustaría que no se pudiera fumar en los estadios. En español ya saben que en la ciudad deportiva no se puede fumar, en toda la ciudad deportiva, y espero que dentro de nada en Cornellá pase lo mismo, que no se pueda fumar. ¿Es un tema de salud? Por supuesto que sí, pero no para salud de cada uno, sino para salud de todos. Pero claro, el que fuma, fuma porque quiere, pero el que está al lado no tiene que aguantarlo. Y yo lo he vivido. Recuerden ustedes el famoso año que no se permitía a las radios, bueno, había que pagar el canon famoso de, querían cobrar, creo que era 800 euros por partido la liga, y que las radios se plantaron, y que a través de Tiempo de Español dimos los partidos por un móvil, un Nokia de aquellos normales, que era una pasada, que nunca se gastaba la batería. Hacíamos 5 y 6 horas de partido y nunca se gastaba la batería. En ciertos campos, yo tuve que estar en la grada. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que era estar dando un partido con 2 o 3 personas fumando puros? Pues yo acabé ese año, pues ya acabo, cuando acaba la temporada me tengo que hacer una revisión de las cuerdas vocales, porque es tremendo. Ese año acabé con una infección de cuerdas vocales por el humo que llegué a tragar, pero las cuerdas vocales con pus. Estuve 2 semanas que me dijeron que no hablara, que coincidió con el final del programa y el inicio de la pretemporada. Y yo recuerdo perfectamente el último partido en Granada, que casi acabé sin voz. Y en un partido en Villarreal hubo un momento que me quedé sin voz, porque tenía al lado a 2 personas, pero unos puros de aquello. Yo intentaba apartarme, pero a pesar de apartarme, la gente que tenía al lado también fumaba, y tampoco podía estar en medio del público, y eso que me iba a zonas donde había poco público, casi nadie, pero el humo iba subiendo. es nocivo. El alcohol y el tabaco son nocivos. Espero que... Hablo de mi club. Yo lo que hagan los demás, cada uno es libre de hacerlo. Pero espero que el Español no venda alcohol, aunque yo ya he leído en redes sociales que venga, que sí. Pero claro, el problema es que a lo mejor solo se permite en competición europea. Que la UEFA lo permite cuando hay competición europea. Pero en la Liga no. Ahí está la diferencia. Por eso alguno está diciendo, Chen, queremos ir a Europa. Con todo el cariño, además, plan divertido. Pero independientemente de eso, aunque alguna vez vayamos a Europa, espero que se prohíba la venta de alcohol. Y lo del tabaco, el estadio de Cornellà Prat debería ser espacio sin humo. 7:17, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, tranquilamente, y les hablo de una cosa que me ha pasado este mediodía, y dirán, ¿para qué me cuentas tu vida? No, es que es... me he encontrado a un socio del Español, me ha hecho una serie de preguntas y me he dado cuenta de que hay bastante desinformación de lo que está pasando. La pausa y lo cuento.
Todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 oh. En la Danone Nations Cup. Oh, 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 oh.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine.
Som pericos i ho som perquè volem. Ja ha començat la campanya d'abonaments de l'Espanyol per a la propera temporada. Informa-te'n a rcdespanyol.com/abonats o trucant al 93-292-7727. Fes-te'n soci i ens veiem al camp.
When I wake up in the morning and you're not in my bed. Then I sing for you, then I sing for me, then I sing.
7 de la tarde, 19 minutos, nos vamos a tomar una estrella, como siempre, nuestra primera estrella del programa, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recordándoles que hoy acabamos a las 8, mañana acabamos a las 8, el jueves tendremos un buen momento estrella, que es la presencia en estos estudios del director general corporativo Roger Guas. Supongo que muchos esperarán esa entrevista después de su llegada de China con la esperanza de que haya un cambio en el tema de los abonos. Yo lo veo difícil, sinceramente, pero bueno, se lo preguntaremos e intentaremos hablar de otros temas que también son de la actualidad blanquiazul después de ese cónclave tan importante que se ha tenido en China, donde al margen del presidente han ido Roger Guas, el entrenador Rubi, el director general deportivo Óscar Pelarnau y también el consejero Mao Yen, que Mao, bueno, el papel de Mao en el fondo tampoco lo puedo conocer mucho, aunque bueno, sí que lo conozco en el sentido de ser el traductor, pero tampoco sabemos si tiene otro papel en el club. quiero que me entienda lo que le estoy diciendo. Sí que él es un poco responsable de la expansión del español en Asia y en China, pero concretamente no sé si cuál es su función en sí. Por lo tanto, creo que el papel de Mao desde que llegó aquí, todo el mundo lo ha considerado como es el traductor. Es una persona muy afable también, hay que reconocerlo, que va a muchas peñas y que es una persona de confianza del presidente. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, esperaremos con ganas también el jueves la presencia de Roger Guas. Estaremos una hora de 7 a 8 con el director general corporativo para que nos cuente cómo ha ido ese conclave, ese comité central del español en tierras chinas. Como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siete y 22. No hay noticias a nivel deportivo, ya lo saben ustedes, se lo he adelantado al principio, les he comentado también, les he adelantado el último posible partido amistoso que va a jugar el español en Alemania contra el Borussia de Mönchengladbach, posiblemente el día 11 de agosto. Después de confirmar, 8 de agosto ante el Nástic de Tarragona, 5 de agosto frente al Barley, entre el 23 y el 28 los dos partidos amistosos en Estados Unidos y el stage de pretemporada en Olot del 11 al 19 de julio. Del 23 al 28 de julio en Estados Unidos, del 23 al 28 de julio en Estados Unidos, no sé si había dicho agosto, y del 11 al 19 de julio en Olot. Nosotros empezamos los especiales de pretemporada el 11 de julio. Si el 11 de julio España juega la semifinal del Campeonato del Mundo, el especial iría de 5 a 6 de la tarde. Si España juega la semifinal, a partir de ahí todos los programas especiales irán de 7 a 8 de la tarde. Pero repito, día 11, que es el primer día que el equipo está en Olot, si España juega la semifinal, porque va en el grupo, digamos, al ser primera de grupo, si ven el cuadro ustedes, verán que el día 11 de julio, que es miércoles, se juega la semifinal. Una de las dos semifinales, una se juega el día 10, la otra el día 11, y se jugaría a las 8 de la tarde. Ese día, repito, el especial de tiempo de español iría de 5 a 6, pero ya les iremos informando a medida que vaya pasando. Bueno, tampoco les puedo informar más. Lo digo porque, desgraciadamente, el programa lo acabamos el viernes, día 29, nos quedan tres programas, con hoy, martes, miércoles, jueves, cuatro programas nos quedan aún con el de hoy de la temporada 17 y 18. Ya lo pondré en redes sociales cuando corresponda. Lo digo, pero que hoy, por ejemplo, alguno a través del Facebook me ha preguntado, oye, ayer no hubo programa. Digo, sí, hubo programa de 5 a 6. Aparte que lo puse el domingo a través del Facebook y de Twitter, pero yo sé que todo el mundo no tiene o no utiliza las redes sociales. Si tuviéramos tiempo, pues hubiéramos hecho una promoción, os lo hubiera dicho el viernes, pero el viernes en principio íbamos a empezar a las 6, pero hubo cambio de horario y empezamos a las 5. Bueno, dejamos este tema y les voy a contar lo que me ha pasado este mediodía, porque creo que es importante. Porque me he dado cuenta de que a veces no tenemos muy claro por qué estamos aquí, me refiero al español, no yo, por qué hemos llegado en estos 2 años a la situación actual. Miren, yo normalmente al mediodía voy a correr. Me voy a la zona del Carmelo, si puedo algún día a la montaña, por la carretera de Collserola, no en la carretera de las Aguas, sino en la zona Collserola de Torrebaró, la Guinehueta, que era donde yo vivía antes. Pero normalmente, pues en los tres turons, ya saben que hay una, que en Barcelona hay una cosa, hay una carrera que se llama los tres turons, que son donde están las baterías, se sube a las baterías del Carmelo, al Montpalat, que está también en el Carmelo, y también a la Cregüeta, que está, digamos, en línea recta al Parque Güell. Bueno, pues yo bajaba hacia Escorial ya, y en un semáforo que hay en travesera de Dalt con Escorial, me he parado porque no podía pasar, y por allí ha pasado un oyente. Yo no lo conocía de nada, y me dice: hombre, no me conoces de nada, hola Javier, no me conoces de nada, soy un oyente, soy socio del Español, y me ha preguntado cómo veo este año y por qué habíamos llegado hasta aquí. Claro, yo tampoco tenía mucho tiempo para intentar explicarle por qué hemos llegado hasta aquí. Se lo he tenido que resumir en 5 o 10 minutos. Pero me ha sorprendido que la gente tenga un cierto desconocimiento del tema económico. Es decir, que la situación económica que hemos vivido en estos 2 años nos haya llevado a la actual situación. Claro, él decía: yo de vez en cuando te escucho y sé que hablas del límite salarial. Claro, cuando yo le he dicho, por ejemplo, que Diego López cobraba casi 6 millones de euros, se ha quedado de pasta boniato. Dice: ¿tanto? Digo: sí, sí, tanto. Porque es un jugador que nosotros el año pasado lo fichamos del Milan, le hemos hecho un contrato de 3 años, pero había que pagarle el último año de contrato del Milan. Le hemos pagado lo que cobraba en el Milan, más reparte 4 millones en 3 años. Te sale 1 millón y pico, más o menos, pues eso, los 6 millones. 5 millones y pico, casi 6. Claro, eso no se puede mantener en un club donde tienes un presupuesto de 77 millones y tu masa salarial es de 61. Y la masa salarial está a tope. Es decir, que el 85% de tu presupuesto, ya sé que muchos ya lo saben, lo han escuchado, pero todo va a venir porque el jueves tendremos que saber cuál es el presupuesto del club. Porque la próxima temporada empieza el 1 de julio. A nivel de balance, empieza el 1 de julio. Y por lo tanto, el día 1, el Español ya tiene que saber, ya le ha tenido que presentar a la Liga cuál es el presupuesto. La Liga también le ha dicho cuál es el límite salarial que puede tener el Español, como máximo, ¿eh? Como máximo, que no significa que tengas que llegar allí. Y el Español también sabrá, teóricamente, cuál es el dinero que puede contar para el tema televisivo. Entonces yo le he dicho: mira, si tú tienes un presupuesto de 77 millones y 61 es límite salarial, que además lo tienes al límite, estás hablando de que hay un 85% del presupuesto que se dedica a esto. Es decir, son 85% de gastos. Son gastos. Claro, y él me dice: ¿y por qué no subimos el presupuesto? Porque tú no puedes subir el presupuesto a 100 millones porque sí. Porque la Liga te dice: muy bien, usted sube el presupuesto a 100 millones. ¿Me puede explicar de dónde salen los 100 millones? Porque claro, la Liga no te dice, no te va a permitir que tú hagas un presupuesto de 100 millones sin tener ingresos como mínimo de 100 millones. Porque si no te va a decir, tú me estás a mí metiendo un embolao y vas a tener unas pérdidas de 30 millones. Y no puede ser. Cuando tú presentas el presupuesto ya está firmado. Es decir, presupuesto de 77 millones. Muy sencillo. La Liga te da 53 de televisión, de ingresos atípicos, los que sean, pongamos 10 millones o 12, ya son 65, y 8 millones de los socios o abonados. Total, bueno, pongo un poco más, 12. Total, 77. Estoy haciendo ahora un cálculo así rápido. Ya, con esto la Liga te dice: muy bien, usted tiene 77 millones
¿Cuántos gastos va a tener usted? Y ahí está el problema. Que si tú el límite salarial lo tienes con 61 millones y ya superado, no superado, porque no se puede superar, lo tienes en ese límite, solo te quedan 16 millones de margen en gastos. Y no puedes tener ninguna incidencia. Porque te irías por encima de esos gastos y por lo tanto tendrías pérdidas. ¿Por qué el Español ha tenido que vender jugadores antes del 30 de junio? Por necesidad presupuestaria. Porque si tú además te has comprometido con tu presidente a pagarle una parte de la deuda que tú tienes con él, tienes que tener beneficios. Por eso la venta de Gerard Moreno antes del 30 de junio, que son esos 12 millones, que luego, repito, yo le preguntaremos a Ruye Guas si esos millones ya se han gastado. Y porque tú le tenías que pagar al Olympique de Lyon antes del 30 de junio 4 millones de euros, si no estoy equivocado, por Darder. Y esto hay que hacerlo. Porque todos estos compromisos los tienes que tener apalabrados. Y él me decía, pero a ver, ¿cómo es posible que en estos años no hayamos sacado el number right? Pues es muy fácil. Hace 2 años, o 3, hablamos ya del 2015, el señor Ramón Robert, ya saben mi opinión sobre este tema, bueno, nosotros teníamos un number right, que era el de Powerade. El Español negoció con Powerade un contrato, creo que eran de 4 o 5 años, y tuvimos la suerte que pagaron por adelantado 1 año y medio, y nos aseguramos un dinero, porque cuando se tenía que producir el segundo pago ya se vio que esto iba mal. Miren, yo creo que nadie pensaba, cuando alguien te paga, creo que pagaron 5 o 6 millones de euros, que es un pufo, porque te está gastando 6 millones a lo tonto sabiendo que no vas a poder pagar más, a no ser de que hagas el famoso ejercicio piramidal, que era una empresa piramidal y que tú pedías, este te daba, si este te daba tú tenías que dar al otro, es decir, que muchas empresas que desgraciadamente funcionan así, empresas muy extrañas, pero bueno, las hay. Desde que se fue Powerade no hemos tenido estadio. No hemos tenido un Namen Right para el nombre del estadio. ¿Qué sucede? Yo una vez, hablando con Ramón Robert, le dije, a ver, ¿no sería mejor? Porque, a ver, los números son fáciles. ¿No sería mejor que si... porque la situación económica a veces es complicada, si tú el nombre del estadio, porque él siempre decía, no, es que el estadio tiene un valor. Sí, perfecto. De la misma manera que el estadio tiene un valor, también tiene un valor el desfase económico que tú has hecho. Entonces, si yo soy Ruye Guas y necesito sacar dinero y el estadio... alguien decidió que tenía que valer como mínimo 5 millones por año o 6 millones por año, hasta llegaron a decir 8 millones por año. En estos momentos, ¿qué empresa puede pagarle al Español? Digo al Español, a otros clubes grandes posiblemente sí, pero a nosotros no. 8 millones por año por el nombre del estadio. Multipliquen. 8 años, perdón, 8 millones por 5 años, 40 kilos. Nadie. Desgraciadamente, nadie. Ojalá. Porque además, si esos 40 millones te dan 20 el primer año, es un ingreso tremendo. Porque tú no puedes ir a la liga diciendo, no, es que, miren, es posible que tenga un contrato de 20 millones... de una empresa de no sé qué que me va a dar... No, la liga te dice. Usted si me trae el presupuesto de ingresos, me tiene que traer los contratos firmados. No me venda una película. Y fue lo que nos pasó con el tema de las ventas. Claro, tú dices, lo que pasa es que esto no lo puedes reflejar en un balance. Eso estaba en la mente de una persona, en el sueño de una persona. Y el tema del number writer, lo mismo. ¿Qué es mejor? Es una pregunta. ¿Que una empresa te dé 2,5 millones o 2 millones por temporada durante 5 años, que son 10 millones? Y, por ejemplo, en el tercer año, pactar con esa empresa que si hay otra gran empresa, otra multinacional que te ofrece más, poder liberar. Y, por ejemplo, decirle, bueno, como el tercer año hay liberación en caso de que tengamos otra oferta, pagar los 3 primeros años. Y el primer año te ingresas 6 millones. Eso sí que se puede poner. Tú vas a la liga con un contrato de un number right de 6 millones el primer año y los otros dos ya no los contemplas. Y esos 6 millones te pueden servir ahora o prefieres hacerlo de otra manera. Es decir, pues 2 millones el primer año, 2 millones el segundo, 2 millones el tercero. ¿Qué es mejor? ¿Eso? ¿O hipervalorar el estadio y sacrificar 2 millones por temporada durante 5 años, que son 10, y creer, como el cuento de la lechera, que nos van a dar 10 millones por año? Y así llevamos muchísimo tiempo con el tema del estadio. A mí me parece muy bien que todos nos sintamos orgullosos del estadio. Que todos pensemos que ese estadio tiene un valor. Y es verdad. Pero ¿qué es mejor? ¿Que nos den 2 millones por año? ¿O creer que nos van a dar 10 por cada año? Y no tener ni uno ni lo otro. Yo creo que hay que sentar unas bases de realismo. Y por eso la persona que me ha encontrado me decía, pero hombre, es que no tenemos una number right tan difícil, ¿eh? Digo, hombre, si tú valoras el estadio en 10 millones o en 8 millones, ¿quién te lo va a pagar? Porque quien te pone el nombre del estadio no te lo pone por un año. Dice, porque es que no me sirve. Como mínimo 4 o 5 años. ¿Se puede gastar alguien 40 millones? Pues creo que no. ¿Qué es mejor? ¿Ganar 10? ¿O pensar que vas a ganar 40 y al final no ganar nada? Mejor ganar 10. Porque cuando ya tienes el nombre del estadio, alguna empresa dirá, hombre, pues no está nada mal. Podemos hacerlo nosotros. Y preguntan, oye, ¿cuánto vale el nombre del estadio? Y tú le dices, no, nosotros estamos cobrando 2,5 millones. Pero tenemos una alternativa de escapatoria al tercer año. Si tú pagas 3,5 millones, te lo quedas tú. Yo creo que es una manera de negociar. Digo yo. Y lo hemos hecho muy mal. Igual que lo hemos hecho mal con el tema del límite salarial. Es que no se engañen. Tú no puedes fichar un jugador que está cobrando, por muy bueno que sea, 4 millones en Italia. Y que va a venir aquí cobrando lo mismo. Y tú decir, ah, pero viene gratis. ¿Cómo que viene gratis? No viene gratis. Porque le tienes que pagar 4 millones del último año que le queda en Italia, en el Milan. En el fondo te está costando 4 millones. Un jugador que va a acabar con casi 40 años, que no puedes amortizar. Granero, 3/4 de lo mismo. Las buenas negociaciones se hacen, y sobre todo las buenas compras o las buenas inversiones, cuando consigues, por ejemplo, David López, Darder. ¿Que Darder nos ha costado 8 millones? Cierto. ¿Qué edad tiene Darder? 23. A Darder lo vamos a amortizar en 8 años. Tú lo puedes amortizar, sigues en 8 años. O lo puedes amortizar en 6. Depende de lo que tú consideres oportuno para tu masa salarial. Las amortizaciones van en masa salarial. ¿Qué ocurre? Que si este jugador se revaloriza, lo vas a vender. Y como mínimo lo vas a vender por lo que te ha costado. Y ya no pierdes dinero. Como mínimo. Pero si lo vendes por mucho más, has ganado dinero. Porque la amortización de los primeros años ya la has hecho. Y ya no tienes que contabilizarla. Y esto, tengo la sensación que las personas que estaban en el club haciendo esto no se daban cuenta de nada. O no querían darse cuenta. Hay jugadores, Jurado, que ya no está, Javi Fuego, Reyes, al que le quedaba un año y le dimos la carta de libertad. Pero Reyes fichó por 2 años. Bueno, el segundo año era más club, pero bueno, los dos, tanto club como el jugador, bueno, Reyes porque estaba Quique, al final acabó mal con Quique, no quiso seguir, y el club tampoco quería que siguiera, porque había que aumentar en la ficha. Estas cosas creo que son muy sencillas, y creo que no hace falta ir a ESADE, ni tener ningún máster de aquellos que tienen algunos políticos que lo hacen, sacan 25 créditos o 40 créditos en 2 días, para darte cuenta de lo que está pasando. Lo que ocurre es que cuando uno llega al poder y mueve dinero, se le nubla la vista. Y si uno no está capaz o no está capacitado para hacerlo bien, al final, ¿qué ocurre? Que lo hace todo tan mal que acaba perjudicando al club. Y esto es lo que ha pasado. Y yo he intentado explicarlo durante mucho tiempo. Que es una situación que era evitable. Era muy evitable. Luego el tema de los resultados ya es otra historia. Igual que el fichaje de Quique, que te ha costado una pasta tremenda. Pero si te da resultados, no pasa nada. Claro, este chico me decía también, bueno, este chico, este señor me decía también, pero claro, es que la idea era el primer año octavos, el segundo Europa, casi casi Europa League, y el tercero Champions. Digo, sí, pero cuando tú te gastas un dinero, y ya no hablo de los fichajes, porque en el fondo en fichajes nos gastamos el tema televisivo casi. La diferencia de lo que había de televisión del año anterior con el actual. El presidente bajó la masa bajó la deuda neta, por lo tanto pudimos aumentar masa salarial, pero no la gastamos toda. El otro día lo tenía aquí, creo que apunté los dinero que nos gastamos en todos los fichajes del primer año, primero y en el fondo primer año y segundo, en el sentido de jugadores que ya estaban el primer año pero que había que pagar porque estaban cedidos o porque había un compromiso de pagar el 100%, en el caso de Leo Batistao. En total eran 24 millones de euros. Claro, estos 24 millones, dices, en 11 jugadores te sale una media de 2,4 más o menos por jugador. Que no está tan mal. Si has fichado 11 jugadores por solo 24 millones de euros. Visto de esta manera, repito, te sale a 2 millones más o menos por jugador. Pero claro, el problema no era este. El problema era la ficha de todos estos jugadores. Este era el verdadero problema. Porque si tú vas sumando la ficha de estos jugadores, dicen, madre mía, ¿dónde vamos? Claro, tú vas sumando. Roberto, 2 millones. Diego López, casi 6. Diego Reyes, aunque estuvo un año, 2 millones. David López, 1,5 millones más o menos. Jurado, 2 millones. Lo redondeo. Javi Fuego, 2 millones. Piatti, 2 millones. Batistao, 2 millones. Álvaro Vázquez, 1,5 millones. Reyes, 1,5 millones. Y De Michelis, 600.000. Total. Bueno, claro, el primer año. Había que sumar entonces. Ahora el segundo año también. Pero bueno, son 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24 y medio, 25 millones de euros. Más 4 del entrenador. Total, 30 millones de euros. Es decir, te gastas 24 millones de euros en fichar 11 jugadores y su ficha se va con el entrenador a los 30 millones de euros. Eso es imposible. Es materialmente imposible de mantener un club que no produce ingresos, excepto los televisivos, para poder sostener esto. Si tú me dices que tenemos 50 millones de ingresos televisivos y 50 millones de ingresos atípicos, lo que sea, por ejemplo, que fuéramos 40.000 socios y con los 40.000 socios son 20 millones de euros en ingresos de abonos, la cosa cambiaría. Pero eso no lo tenemos. Y por lo tanto el desfase es tremendo. Esto que yo les cuento de una manera didáctica, creo que el club lo tendría que contar en su momento y explicar por qué hemos llegado hasta aquí. Y yo no responsabilizo a los jugadores, porque los jugadores siempre les he hecho lo mismo. Yo quiero cobrar 4. Si el club lo paga, el jugador contento. Si el club dice que no, el jugador tiene 2 opciones. O quedarse o marcharse. O no venir. Pues lo mismo. Esto es insostenible. Esta situación es insostenible. Por eso lo primero que ha hecho el club, lo primero que ha hecho Roger Guas con Per Arnau, es rebajar la masa salarial. Si alguna vez conseguimos más ingresos, claro, por ejemplo, el tema de la camiseta. Chen pagaba 2,5 millones por llevar publicidad de Rastar o de empresas que estuvieran cercanas a él. Hemos cambiado por una empresa que paga lo mismo. Claro, Chen dice, bueno, pues mejor. Yo así ya no pago. Porque no era que Chen esos 2,5 millones los quitara de la, diciendo, no, yo pongo el nombre de la camiseta, pongo Rastar, pero no lo pago, sino que me descontáis 2,5 millones. No, no. Rastar pagaba 2,5 millones. A él le dicen, quítalo, encantado de la vida. Y encontramos a la empresa, a Riviera Mayo, lo que sea, 2,5 millones. Bueno, está, es lo comido por lo servido. ¿No hubiera sido más fácil buscar algo más? ¿O nos conformábamos con quitarle al presidente su publicidad y poner otra que costaba lo mismo? ¿Vale? Y para gloriarse de eso, como diciendo, ¿hemos hecho un gran negocio? Pues no. El gran negocio hubiera sido sacar 4 millones por la camiseta. No 2,5. Porque, ¿cuál es el beneficio? Es el mismo. Es el mismo. Por lo tanto, de poco nos ha servido. Creo que ha habido una gestión nefasta, pero nefasta. Y vamos a ver ahora, con el tema de los abonos, cómo va a salir. Yo repito que el jueves espero darle noticias con la presencia de Roger Guas, saber el presupuesto, lo que paga la televisión, cuál va a ser ya definitivamente el límite salarial. Límite salarial no significa que lleguemos a ese límite. El límite salarial será, lo marca la liga. La liga te dice, son tantos millones. No te puedes pasar. A no ser que durante el periodo del 1 de julio hasta que empiece la liga consigas ingresos. Y al conseguir ingresos sabes que vas a tener beneficios y vas a bajar deuda. Los que tienen deuda, como nosotros. Los que no tienen deuda, siempre será beneficio. Y no es lo mismo un equipo que no tiene deuda, que hace una venta de 20 millones, a un equipo que tiene deuda y hace una venta de 20 millones. Porque no todos los 20 millones se van como ingreso para jugadores, sino que se van a pagar deuda, que es muy distinto a lo que le pasa a otros equipos, que ya saben ustedes lo que hicieron y nosotros no lo hicimos por los motivos que fuera. La ley concursal. 7:52, una pausa, nos vamos a Ferrán y casi nos despedimos porque en 8 minutos comienza el Argentina-Nigeria.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
Som Pericus y usom Parque Abulén. Ya ha empezado la campaña de renovación de abonos del Español para la próxima temporada. Infórmate en rcdespañol.com/abonats o llamando al 93-292-7727. Hazte socio y nos vemos en el campo.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Cinco minutos para las 8, nos queda nada para poner el punto final a esta edición también más reducida de Tiempo de Español, mañana igual, de 7 a 8 de la tarde. El jueves recuerden que estaremos aquí con Roger Guas, jueves tenemos horario habitual y el viernes también, último programa de la temporada 17-18. Nos vamos ahora a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, diseña, gestiona, legaliza y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 93-648-00. Tres y medio para las ocho, nos tomamos la última estrella y nos vamos. When I wake up in the morning and you're not in my bed. Then I sing for you, then I sing for me, then I sing la 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 la. Supongo que muchos oyentes, lo que les he contado, alguno ya lo sabía o lo tenía, por supuesto, muy fresco de alguna vez que lo hemos intentado explicar, pero para todos aquellos que no lo tenían tan claro, pues ya lo saben. Los motivos por qué estamos como estamos. Hemos intentado desde aquí dar alguna solución y que no es tan difícil. Repito, ser un poco más imaginativo en las cosas y no pensar que eres el rey del mambo. Y cuando uno se piensa que es el rey del mambo y que con el dinero de los demás puede hacer lo que quiera, pues aquí nos han encontrado y así nos ha ido. Así que nos vamos para que disfruten ustedes del partido entre Nigeria y Argentina. Y quién quiere, y si les soy muy, muy, muy sincero, ojalá eliminen Argentina y pase Nigeria, de verdad, y que mañana eliminen a Brasil, me encantaría. Miren, de verdad, me da lo mismo, pero si tengo que elegir, adiós Argentina, adiós Brasil. Gracias a nuestro compañero Johan Nardín en los mandos técnicos, también a Sito Ramírez. Lo dicho, nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana de 7 a 8, porque mañana está el Brasil-Croacia. El jueves, repito, si no pasa nada por temas de vuelos, estará a las 7 el consejero delegado, director general corporativo, como es Rulleguas. Estaremos de 7 a 8, así que estén muy, muy atentos a las palabras recién llegado de China, de Rulleguas. Ahora les dejamos con Estrella Damm, con el inicio del partido Argentina-Nigeria a través de Tiempo de Juego. Recuerden que desde las 7:30 llevan el especial Tiempo de Juego, pero hoy hay que hacerlo, hay que vivirlo, hay que verlo, igual que mañana el Brasil-Croacia. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean muy, muy felices. Ahora, en un minuto, comienza en Tiempo de Juego el partido Argentina-Nigeria. Oh, you and I together, just right.